Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Nos escucha como siempre a través de www.paislobo.cl y es grabado al interior de Librería Aquileo, aquí en la ciudad de Osorno. Les habla Cristian Sotelo y a continuación presento a don César Tejeda. ¿Cómo estás, César?
Bien, bien, chicos. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien. Hoy día un capítulo que nos remueve el alma a nosotros, ¿ah? Don Claudio Gallardo.
Muy bien, cualquier nostalgia hoy día.
¿Cierto? Cualquier. Ahí va a estar en la efeméride don Hugo Medrano. ¿Cómo está don Hugo?
Bien, contento porque me trae lindos recuerdos.
Lindos recuerdos. Y hoy día un capítulo especial dedicado al tema que mejor maneja don Claudio Gallardo, que es la música. ¿Y qué representa a don Kurt Cobain para la música?
Uf. ¿Por dónde empezar? Yo creo que empecemos hablando un poquito de él, de su vida. Recordémosle a la gente, y digo recordémosle porque lo más probable es que ya sepan, pero nunca es malo repetir la información. Nuestro querido Kurt Donald Cobain, Donald, igual que Donald Trump, oh, nació un 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, ¿ya? Y como todos sabemos, fue el guitarrista, vocalista y principal compositor de la banda, de la grandiosa banda Nirvana. Aparte de incomprendida. Grandiosa, pero también incomprendida.
¿Fue la única banda
que él tuvo?
Sí.
Sí.
Nirvana.
Sí. Puede que haya pasado por ahí por algún tipo de una que otra metamorfosis, pero nunca estuvo en otra cosa que no haya sido...
Sí, pasó. Tuvo otros nombres la banda. Claro.
¿Y alguna monogamia musical tampoco? No, nada.
¿Cómo eso?
¿No? ¿Monogamia musical?
No.
O sea, él siempre fiel a su proyecto. No sé si te refieres a eso, ¿no?
Sí.
Sí. No, él siempre con su proyecto. Ahora que iban y venían gente, ese es otro tema, po. De hecho, si lo ponemos a hilar fino, por ejemplo, él formó la banda el año 85 junto a Christ, se llama. Christ Novoselic, el bajista de la banda, ¿ya? Y empezarían con Chad Channing, se grabaría el primer disco con Chad Channing. Antes de Chad Channing, en la batería, hubieron otros bateristas, pero el más importante, digámoslo de esa manera, sería él, porque él el que grabó, finalmente.
¿Cuándo nace Nirvana?
¿Cuándo nace? En el año 85. Por una ahí con una amistad. Me acuerdo que en los documentales que he podido ver, he tenido la oportunidad de ver esto, hay mucho footage de ¿cómo se llama? De trabajo en ensayos en piezas, en habitaciones. Mucha gente piensa que ellos, como por lo sucio de su música, piensan que empezaron en un garage, como la mayoría, pero no, bueno, ellos trabajaban en una pieza. Y particularmente, por ejemplo, Kurt, él cantaba hacia la pared, pegado a la pared, no miraba a nadie, man.
¿Ya?
Sí. ¿Y por qué digo no miraba a nadie? Porque ellos también se preocupaban de invitar gente a los ensayos, entre 5 a 10 personas siempre, para irse como aclimatando. Aparte que todos sabemos que tenía problemas serios Kurt Cobain con el tema de la fama y de socializar. Entonces, imagínense, en un ensayo y él cantando hacia la pared, ¿ya? Así que...
¿Qué tipo de música hacía Nirvana?
Nirvana es considerado grunge, es considerado pionero del grunge, pero como en algún momento también lo dije, esto no me parece que sea tan así, porque ellos se formaron en el año 85, sacaron su primer disco el año 89, que es el Bleach. Sin embargo, ya habían bandas grunge en ese tiempo. Estábamos hablando, por ejemplo, Malfunction, The Green River, Mudhoney. Para mí, uno de los precursores reales del grunge es Mudhoney junto con los Melvins, por ejemplo. ¿Ya?
Lo que pasa es que ahí había todo un circuito en Seattle, un circuito subterráneo, que se aunó bajo un mismo sello, un sello musical que se llamó Sub Pop. Subterranean Pop. Es un acrónimo de Subterranean Pop. Y bajo ese alero, una serie de bandas comenzaron a forjar lo que después se conoció como grunge. Y todos se conocían y todos eran amigos. Y sí, de hecho, Cobain fue roadie de varias bandas. Dinosaurio Jr. No alcanzó a ser roadie de los Melvins, pero sí creo que de Mudhoney también.
Sí,
entonces se formó un circuito musical en Washington, porque Seattle es parte igual del estado de Washington. Y estos chicos nacieron en un pueblito muy, muy pequeño de leñadores, en donde la masculinidad anglosajona, ¿cómo decirlo sin ser tan pesado?
Sea eso pesado.
¿Cómo le sale?
Dilo como...
Bueno, mongoloide. Lo mongoloide. Ese tipo de masculinidad media mongoloide prevalecía. Ya, que finalmente el, lo que nosotros conocemos acá como basura blanca, white trash, le dicen. Y de hecho, Kurt Cobain era muy consciente que él era parte de esa basura blanca.
De hecho, los redneck también se les trata así.
Exactamente.
Allá también en Estados Unidos. Y claro, y ahora, y por ejemplo, estamos respondiendo automáticamente a otra gran pregunta. ¿De dónde salen las famosas leñadoras que utilizaba Kurt? ¿Ya?
La frazada.
Claro, ¿no? Y nosotros todos después lo copiábamos. Esa
era la vestimenta.
Todos, todos copiábamos.
Sí.
Yo también.
Esa es la gracia de las modas. Sí. La seguimos.
Bueno,
lo importante como, es que era una rica moda, ¿no? Era como, llevable esa moda, no tenía mucho cuestionamiento.
Sí, po.
¿Te das
sí,
cuenta, no?
Sí, sí, po. O sea, no, de hecho no pasó a ser moda, salvo que algunas empresas por ahí, grandes tiendas, trataron de vender ropa grunge un tiempo, pero no les resultó, no, gracias a Dios.
No, es que no era eso.
No, po. Sí. Como hemos dicho muchas veces, si el grunge es una actitud.
Hay que tener personalidad para usarla. Como cualquier moda.
Claro.
No. Uno oye, tiene que tener mucha...
Hay unas modas que requieren
una revisión psicológica de la persona que la...
No, pero siempre
la fomenta.
Cualquiera de las modas que sea, tiene que tener personalidad. Estés de acuerdo o no, te guste o no, es personalidad.
Bueno, pero insisto, hablando de actitud, Nirvana fueron los precursores, junto con toda esa mamotreta y chacalada de grupos que nombró mi amigo César, entre esos Dinosaur Jr., que se me había escapado, gracias por hacerme acordar, que antes se llamaban Dinosaur, pero por un tema de
derechos,
tuvieron que colocarse el Jr. Efectivamente, ellos fueron parte de y precursores de lo que de nuestra famosa, a la que pertenecemos nosotros, Generación X. O la Generación Perdida también se le dijo por algún tiempo también por ahí. Y entonces, ¿qué pasa con Nirvana? ¿O qué me pasa a mí? Si me preguntan. Para empezar, el soundtrack de nuestra generación. Y que dio pase a muchas otras grandes bandas que a mí me encantan. A pesar de que, por ejemplo, en Inglaterra, bandas como Blur, por ejemplo, que a mí también me gusta, pero ellos, por ejemplo, Damon Albarn dice, Nirvana, excelente. Todo lo que vino después es pura porquería. ¿Cachai? Entonces, en ese tema de ayudarnos, por ejemplo... A sacar de tabú ciertos temas, porque en ese tiempo Chile era, si todavía quedan algunos pacatos, en ese tiempo era terrible. Entonces, mucho niño, mucho adolescente con problemas se vio reflejado en las letras de Nirvana, ¿ya? Vio una salida y por eso es que no es menor que en el momento en que Kurt Cobain comete suicidio, muchos adolescentes cometieron suicidio alrededor del mundo. Tema súper grave, o sea, de ese toque fue la repercusión.
¿Cuáles son esas letras, por ejemplo? ¿Algún tema?
Por ejemplo, el machismo. Kurt Cobain fue el primer feminista rockero, si lo podemos tildar de alguna manera. Territorial Pissings, hay un tema que a la mayoría le llama la atención por la forma descarnada en la que grita Kurt Cobain, pero nadie, por fijarse en eso, por fijarse en la forma, no se fijan en el fondo, que estamos hablando de una... De
el
una
contenido.
Territorial Pissings significa meados territoriales. Claramente estamos a...
Alusión al machismo.
Alusión al machismo,
correcto. Lo que pasa es que las letras de Cobain igual eran bien crípticas. Por ejemplo, ese tema, que tiene una excelente letra, que es el que acaba de citar Cayo, de hecho ese tema dice, When I was an alien. Mm. Cuando era un alien, las culturas no eran opiniones. Cultures were. ¿Cachai? Era un muy buen escritor, un muy buen letrista.
Sí, excelente. Y por eso que nosotros con César también, en lo musical, por ejemplo, lo hemos comparado con McCartney, lo hemos comparado con Lennon por su sensibilidad.
Con Cerati. Cerati se tiene una, igual ese mismo tipo de letras bien crípticas.
Ah, Cerati es muy, pero muy críptico, pero si hay algo que lo define o hay un hilo conductor en su lírica, es el sexo, definitivamente.
Sí, le preocupaba mucho.
En cambio, Cobain trabajaba de todo, incluso por ejemplo en el tema este de In Utero, el Scentless Apprentice, eso trata sobre el del perfume, el protagonista del perfume, no me acuerdo cómo se llama el
la novela
personaje.
Patrick Susskind.
Ah, ¿sí? ¿Quién protagonizó el perfume?
Sí.
No, quién lo protagonizó, el nombre del personaje, que se llama así como Grenier.
Jean-Baptiste Grenier.
Ahora estaba recordando.
Entonces,
gran libro todo esto.
Entonces, el señor Cobain, él escribía de todo. Entonces, antes que se me vaya la idea, musicalmente lo hemos comparado con Lennon, con McCartney por su sensibilidad para crear melodías. Al margen de que las guitarras suenen a todo chancho, de que sean muy banquetas, que la batería suene muy pesada, que esto, que el otro, que es estudiante, mi compadre tenía esa capacidad melódica. Y líricamente es comparable con Dylan. Ojalá si alguien pensara lo contrario, igual podría de repente dar su opinión o escribir a País Lobo cuando escuche esto. Pero yo encuentro que es uno de los pocos liricistas buenos que salieron dentro de cierto tiempo. Puede ser incluso el último, no sé. A lo mejor me estoy aventurando mucho con eso.
Y además, lo que hizo Cobain fue, en el fondo, heredar toda una tradición subterránea de los 80, con los Pixies, Sonic Youth, bandas que hacían música ya en los 80, pero ya eran otra cosa. Entonces, por ejemplo, de los Pixies, Cobain tomó el hecho de sonar lento y luego sonar duro, el famoso tan taran tan 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 tan,
no es lento, no es duro, sonar lento, duro. No es sonar lento ni duro,
pero una forma de
decirlo, yo creo que es sonar suave y fuerte,
claro, eso. O suave,
pero
y
ahí
duro.
Va la cosa, sí.
Ese sonido que parece tan distintivo de Nirvana, en realidad ellos lo tomaron de The Pixies.
Claro.
Y todo, cuando tú escuchas el Inutero, por ejemplo, el sonido ahí es totalmente Sonic Youth. Entonces, lo que hizo Cobain fue tomar toda esa lado B, y hay algo clave en Cobain y en Nirvana, que es que supieron agarrar lo que los alemanes llaman Zeitgeist, el espíritu de su tiempo, y traducirlo a una visión del mundo, en este caso musical, que hizo que toda una generación se alineara detrás. Es decir, ya nadie, el hedonismo desaforado de los 80 ya había podrido a todo el mundo. Ningún adolescente, ya estaban todos chatos de ver a Motley Crue, de ver a Guns N' Roses y
sus excesos.
Exactamente. O sea, esto necesitan, es una reacción.
Necesitan al músico genuino de alguna
tal como
manera.
Sex Pistols, por ejemplo, otra gran banda, y que además también supo interpretar muy bien el Zeitgeist de su tiempo, era una reacción ante la exquisitez ya desaforada de algunas bandas de rock progresivo que habían perdido totalmente el control y la conexión con el rock. ¿Cachai? El rock se había vuelto una cosa
elite.
Sí.
Elitista.
Entonces llegaron los Sex Pistols y dijeron: no, es sangre, es sudor, es tierra, eso es el rock.
Es suciedad, sí.
¿Cachai? Y el Nirvana, y de hecho es muy simbólico, además, porque el Nevermind coge el primer lugar del Billboard de Michael Jackson. Lo hereda de Michael Jackson.
Sí, destrona al Dangerous. Al Dangerous de Michael Jackson.
Tremendo disco, el último gran disco de Michael Jackson, entre paréntesis.
Sí, el último, exactamente, tú lo has dicho. Claro, entonces aquí estamos hablando de Kurt Cobain, estamos hablando de Nirvana, pero tampoco podemos desconocer que siempre hay un quinto, bueno, dependiendo de la cantidad de miembros que tenga la banda, siempre hay un miembro más. ¿Quién es ese miembro? El productor. Un disco no puede llegar a ser tan exitoso sin la mano de un productor experto. En este caso, Nirvana lo logró junto a Butch Vig, que es el baterista de Garbage. Y como bien decías, después el sonido cambió. ¿Por qué? Porque justamente cambió también la mano de Trespo.
Steve Albini fue el...
Steve Albini, que produjo In Utero. Exactamente. El sonido es radicalmente diferente. Muy, muy diferente.
Lo que pasa es que el In Utero debía haber sido un disco de transición hacia otra cosa.
Claro.
Finalmente fue de transición a la nada, porque nuestro héroe terminó volándose los sesos.
Voy a hacer una pregunta inoportuna, como siempre las preguntas que hago. ¿Qué hubiera pasado si Don, este muchacho, no se hubiera suicidado hoy, al margen de tener 52 años?
Claro, yo justamente iba a decir, aparte de tener 52 años...
Yo pienso que ya estaría indisuelto.
Una proyección con respecto al grupo, a él, o a su música.
Cuando Kurt Cobain muere, él tenía un contrato para seguir tocando con Nirvana, pero él ya no quería seguir tocando con Nirvana. Él lo que estaba realizando estaba haciendo música con Michael Stipe. Para que no lo conocen, vocalista y uno de los principales compositores de R.E.M. Con él estaba trabajando y con él estaban haciendo música.
Y claro, es que lo que pasa es que también se conocieron a través de charlas de rehabilitación. Ahí se conocieron con Michael Stipe. ¿Y cuestiones?
Como sí. Usted.
¿Sí? No, mi socio es sano, digamos la verdad.
¿Cuándo le dan el alta?
O digamos que más sano que tú.
Claro, ni tan sano tampoco, ojo. No, sí.
Tú dijiste, pues, no te eches para atrás. Bueno, la cosa, ya nos desviamos. Puta.
Sigamos la línea del Nirvana.
Bueno, pero la cosa es que con Nirvana, también decir, súper importante, que su discografía obviamente fue muy, muy corta, sin embargo, exitosa. Y es lo que comentábamos también en otra oportunidad, de que sufren la típica síndrome del álbum debut, que nadie pesca. Sin embargo, después tú tienes tu éxito, un éxito mundial, como lo fue con Nevermind, y las estanterías se vaciaron.
El efecto rebote.
Nadie compró compró Bleach en su momento, pero después todos querían Bleach y vamos subiéndole el precio a Bleach, porque en total el que está calentito es Negro, ¿no? Así que subamos el precio al otro.
Oye, en esos tiempos también estuvo, si no más no lo recuerdo, el auge del CD.
¿Del
CD?
Sí, exactamente.
Entonces también todo.
Claro, todo empezaron también, de a poquito de ahí, por ahí.
Sí. Y esta imagen de portada del disco Nevermind también, que se ha hablado siempre mucho de él.
Es icónica, es lo que conversamos un poco el otro día, que cuando nos estábamos, cuando nos enojamos un poco con Cayo.
Después de la terapia.
No, cuando me refiero a cuando nos enojamos con el con ciertas críticas sobre el show de los Backstreet Boys, ¿se acuerdan? Y ese día yo les contaba que Backstreet Boys es una banda, es un entretenimiento de primera. Y eso, pero hay una diferencia entre ser un entretenimiento de primera, que lo es y que nadie lo puede cuestionar, y ser un gran artista. Y la diferencia es, por ejemplo, partiendo de la tapa del disco, por ejemplo, que lo que está haciendo es entregarte una visión del mundo. Los grandes artistas entregan su visión del mundo. Eso es lo que hacen. Y mientras más coincida con eso que llamamos el zeitgeist, el espíritu de sus tiempos, mientras más lo pueda traducir ese espíritu de los tiempos en una forma concreta, que puede ser literatura, música, arte, entonces mayor va a ser tu envergadura como artista. Y desde ese punto de vista, ese disco, desde la tapa, que suele ser tan icónica, hasta cada uno de los tapes, la forma en que está ordenado el disco, todo es icónico.
Sí, ojo que también en cuanto a eso, por ejemplo, hay bandas que no sé si se han dado cuenta que el nombre siempre es un tipo de fuente, siempre es un logo, porque por ahí parte también la cosa, es como en una empresa, cosa que tú no solamente tú seas capaz de leer el nombre de la banda, sino que en el momento en que donde tú estés y veas el logo, tú identifiques inmediatamente a la música con la banda.
Por eso Pulso Cultural va a tener su nuevo logo.
Es icónico eso, ¿eh? Led Zeppelin, Metallica son grandes ejemplos de cómo el logotipo de una banda finalmente también transmite te dice algo del contenido de la banda.
Exactamente.
Y el aporte de Kurt a través de la letra, a través de la música, a través de su personalidad, ¿cuál es el aporte? ¿Qué es lo que dejó?
Él es el hombre prototípico de los 90. Ya, la generación del No Estoy Ni Ahí, del Chino Río, que fue nuestro propio ícono de los 90 de alguna forma. Un poco trasnochado a esta altura, un poco hiperventilado quizás en nuestro prototipo. Quizás en eso estaría Kurt Cobain ahora. Si me preguntáis, probablemente
ese sería el...
Tenía un personaje totalmente enamorado de sí mismo.
Y operado con Botox también.
No terminamos esa idea. Y ojo que tiene que ver de alguna manera, igual César lo contestó, volviendo un poquito para atrás.
Sí.
César de alguna manera contestó esa pregunta que tú hiciste sobre qué, en qué... No, ¿quién hizo la pregunta? Nah. La cosa es que yo siento que estaría... La banda estaría disuelta en estos momentos. Sí, porque Kurt ya está cabreado con el mundito de la música. Entonces, si el compadre tenía un poco de más de resiliencia y lograba no suicidarse, yo creo que se hubiese retirado pronto de la música. O sea, de Nirvana por lo menos.
¿Es una actitud narcisista o es superior a eso?
Toda esa generación es un tanto narcisista. El narcisismo empieza probablemente en bueno, a ver, si lo llamo una verdadera discusión histórica, el siglo XX es el siglo del yo. Pero el narcisismo ha ido aumentando hasta llegar a niveles a mí ya insospechados con los famosos millennials. Ya parece donde ya nos dejaron de ser, son solipsistas, de derechamente. O sea, solo existe el yo. pero sí, por supuesto que no somos una generación narcisista, porque la comodidad, hay un montón de hecho desde lo antropológico, sociológico, que van definiendo que cada vez seamos más narcisistas, y sin lugar a dudas que nuestra generación es una generación narcisista. O sea, ¿por qué no querrías la fama? Cuando en los siglos anteriores todo el mundo era algo que tú sabías que la única forma de sobrevivir noblemente en la historia era precisamente trascender, que es lo que hizo y cuando lo hizo, ya no lo quería.
Exacto.
Sí. Y por supuesto, eso no supo lidiar con eso. Narcisismo.
Oye, ¿qué es lo más cerca que tuvimos a Nirvana en el Rock in Rio, no?
Sí. No, en Argentina. Sí, y ahí tiene una anécdota a propósito de lo que contaba Cayo, que es muy graciosa, porque a ellos ellos llevaban teloneando una banda de chicas, solo de chicas. Y en Argentina los pifiaron a la banda telonera. Y Kurt se enfureció porque detestaba, el bueno, odiaba el machismo. Y lo que hizo en el concierto en Argentina fue tocar el riff inicial de Smell Like Teen Spirit como 5 o 6 veces y nunca la tocó. Toreaba al público.
¿En serio? ¿Y no la tocó?
Y ahí llegaba, no, y ahí llegaba y empezaba a tocar otra weá.
Sí, es más o menos parecido. Lo que pasa es que él empieza a tocar el Smell Like Teen Spirit y Novoselic.
Cuele.
Novoselic interrumpe y dice: esa no la vamos a tocar.
Oye, ¿por qué no tuvimos a Nirvana en Chile?
Sepa moya, po.
No, porque no era la época.
Sí, Iron Maiden tampoco, porque
no era el momento, ¿no? No era el momento para que vengan acá.
No, es que no había el momento, es que no había. Las bandas solo les interesaba ir donde ganaran mucho dinero. Y donde ganaban mucho dinero eran en mercados grandes.
Grandes,
que
claro.
Podían arrastrar 100.000 personas en 2 fechas. Que básicamente en Latinoamérica era Brasil y Argentina y nadie más. Pues nadie más tenía la capacidad para llenar 2 veces el Estadio Nacional, que es a lo mejor lo que a ellos les hubiera interesado. ¿Cachai?
Ese es un tema de debate.
¿Tuvieron en River? ¿En dónde estuvieron Nirvana?
En
el Monumental.
Sí.
Ese es un tema de debate, yo creo, porque yo conversando, hay mucha gente. Bueno, ahora se dio el boom, eso estamos claros. Antes no existía el boom de ir al concierto en Chile.
No, porque hoy día también las bandas hacen más gira porque
se mojan el potito.
Es de donde ganan la luca.
Es que ahora es eso.
Las lucas no se las ganan con los discos. En ese tiempo sí se las ganaban con
claro.
los discos.
Sí. Pero también hay un dejo, hay un porcentaje de gente que siempre espera un concierto. Cierto, ¿cachai? Siempre estuvo esperando y no es menor ese porcentaje, sino es tanto de que en Chile no se hacían. Por eso digo, es un tema de debate. No es un tema de que no generan tal lucas Chile, sino que también habían otros factores que podían influir. Porque, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Maiden, ellos no vinieron por una estupidez de la iglesia, pero de que iban a llenar un estadio, lo iban a llenar. Pues bueno.
Sí, lo que pasa es que hay ciertas bandas, y eso depende mucho de tu manager y todo. Si quieres realmente que tú llenes un estadio nacional o 2 estadios nacionales, claramente Chile. Hay bandas que podían llenar como Michael Jackson, que podían llenar una vez nacional, pero 2 veces o McCartney, por ejemplo.
Los prisioneros, por ejemplo.
Chepo. Pero no, igual es un riesgo y ustedes saben que esto igual es la industria musical, por algo se llama la industria musical.
De hecho, Pearl Jam llenó 2 veces el San Carlos, más chico, guardando las proporciones.
Sí, pero es que ahora, por eso te digo, ahora se gana la luca mojándose el potito. Ahora, eso uno lo puede decir de forma despectiva, pero también gracias a eso, ya que no era necesario salir de gira, es que los Beatles podían entregarnos 2 discos al año y con la calidad de discos que ellos podían sacar, ¿cachai? Y porque vaya que pasaban tiempo en el estudio. De hecho, ellos son la banda de estudio por excelencia, lo hemos dicho aquí con Cayo y una de sus gracias.
Sí, bueno, y el tema que tú dices, por ejemplo, que ahora el músico vive de la gira, es verdad, y es reciente, ¿eh? No es que estemos hablando de así hace rato que ya viene el... No, es súper reciente. Súper reciente.
Cuando se dieron cuenta que no le podían ganar al pirateo.
Sí, exacto.
Porque un artista, ¿cuánto demora en volver a Chile? 2 años, 3 años máximo.
Sí. Y ojo que mira, por ejemplo, gente que yo detesto como Fred Durst. A mí me gusta Limp Bizkit, pero detesto Fred Durst. Pero él dice una verdad. Y la dijo en su momento y nadie lo pescó. Tú como músico tenés que regalar tu música ahora, loco. Si querés que te conozcan, regala tu música, regala tu disco. No lo vendas, porque no vaya a ganar plata con eso. No vaya a ganar nada con eso. Si queréis plata, sal de gira. Si queréis que te conozcan, regala tus discos.
Exacto.
¿Y usted lo hizo?
A ustedes mismos les he regalado discos, po. Ahora que lo escuché, sí. Lo tengáis de posavasos, es otro cuento.
Volvemos a ver las discusiones.
Yo también he recibido los discos de Cayo, pero yo voy de gira. Yo trato de salir toda la semana de gira, porque si no, hay que ganarse el mango.
¿A ti te gustaba Nirvana, Cristian Sotelo? Sí. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Nirvana? Juguemos a eso.
¿Sí? Canciones favoritas. ¿Sí? A ver, para mí las favoritas eran las que mejor podía tocar en la guitarra. De Bartea. ¿Ah?
Porque igual yo tengo un listado, a lo mejor podríamos opinar sobre las canciones que tengo aquí.
Pero espérate, que don César me hizo una pregunta.
Sí, por supuesto, terminen.
Bueno, Al Apologies es una de mis favoritas. Creo que tiene ahí una armonía de guitarra exquisita. No sé si es la palabra técnica, pero...
No, no es una armonía.
Arpegio, tampoco. ¿Cómo se le podría decir a eso?
Ay, en este momento, es que es una estructura hecha sobre un riff.
¿Ya?
¿Cachai? Pero tampoco es el riff normal, no tendría que investigarlo.
Ya.
Sí.
Ya, pero me
cachaste. Pero es un aporte musical que hizo.
Ya.
¿Qué quieres decir? Sí.
¿Es un aporte musical que hizo?
¿Tú escuchaste? ¿Has escuchado ese tema? ¿A la Apologies?
Sí, lo he escuchado.
Él no inventó esa técnica, ¿no?
No, por eso pregunto, si era un aporte o es algo que...
No,
una prueba.
Ya estaba escrito ya eso.
¿Qué otra?
La que nombraron primero.
Smell Like Teen Spirit.
No, Territorial Pissing.
Territorial Pissing.
Yes. ¿Saben que tengo un problema de pronunciación? Sí, no hay problema. De...
Y ojo que el comienzo de esa canción es el guión de una película de los hermanos Marx, si no me equivoco.
Mm. ¿Sí? Porque tiene una intro.
Sí, po.
Sí,
sí. Esa, es de una película. Ahí, de una película.
Get together.
¿En serio?
Ah, no, miento. No, estoy puro leciendo, me confundí. Es una canción.
Pero hay un diálogo, sí. No, medio, es una intro. Medio gritado.
Es sí. Una canción.
Y ahí empieza la letra de Goin. El riff y luego la voz de Goin.
Sí. When I was an alien. Es una canción famosa de los años 70. Mm. No, se me cruzaron los leones. Estaba pensando en otra cosa.
De hecho, si te compraba el cassette, porque yo Nevermind la primera vez me lo compré en cassette y como a las dos semanas me lo fui a comprar en CD. Territorial Pissing es la que abre el lado B. Tenías que sacar el cassetito y volver a ponerlo.
Sí, ya, y hay una que se llama Aneurysm. Sí. Esa. También.
Ese es un lado B, pues ese salió en el Incesticide.
En la última canción, de hecho, es la última canción del Incesticide. A mí me encanta una, no sé si conoces una canción que se llama Sliver. Una del,
sí, también del.
Es magnífica. ¿La tienes por ahí?
Sí.
Estimado querido.
Es que pillé la canción.
A ver.
Y la canción se llama Everybody Get Together de the Young Bloods.
Everybody Get Together.
Esta es la canción en la que se inspira el comienzo de Territorial Pissings. Denme un momento.
¿Funciona ahora o no funciona?
No sé si funciona, pero es que
el silencio también es bueno en el podcast.
El coro de la canción es lo que dice Chris Novoselic al comienzo de Territorial Pissings.
Ahí lo dice él.
Sí, es Novoselic, sí. No es Cobain. Esta es la canción en la que se inspira. Espera, yo les voy a avisar cuando...
Esto no puede traer problemas por los derechos de autor.
No, porque estamos citando la canción.
Sí.
No, sí.
Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? ¿Lo escuchaste? Yo iba a poner un poquito, a ver si la reconoce nuestro amigo.
Sí, justamente yo iba a empezar el.
Sí.
El
sí,
la, ranking. ¿La reconoce? O sea, ¿la reconoce?
No.
¿En serio?
¿En serio?
No, entonces no habéis escuchado el Incesti.
Esta es una obra maestra de dos minutos. Es uno de los mejores temas de Nirvana.
Es.
Ah, ya. Ahí sí.
De hecho, este video es icónico también. Es uno de los videos, de hecho, más descargados, más vistos en YouTube. Aparece Cobain con un chaleco, con sus típicos chalecos a raya, blanco, rojo con negro, roto. Y aparece su hija. También, Francis Bean.
Bien, que ahora se me adelantó mi amigo César, yo sigo con el siguiente tema.
Dale.
A ver si la chunté, creo que sí.
Ah, sí, ahí está.
Viste.
Me lo tenía preparado en la mañana, ve. Te leí la mente, hotel. Miren cómo suena esa batería de pesada. No es la batería de Nevermind, ¿se fijan?
Este tema no estuvo en el Unplugged, ¿no?
No. Sí. Estuvo.
Sí.
Es uno de los últimos. El penúltimo.
Exactamente.
Después, justamente...
No me acuerdo.
A propósito
de justo antes del gran final del tema de Led Billy.
Sí. Antes de... ¿Cómo se llama? Where did you sleep last night?
Last night.
Ya. Y justamente, yéndonos para el Unplugged, y uno de los Unplugged más grandes que se han hecho, justamente porque tiene la particularidad de ser mitad de canciones originales en Nirvana y mitad de covers, que no parecían covers, insisto en eso. Aquí tenemos la versión acústica de The Man Who Sold the World, de Bowie. O no, como dicen en algunos lugares estados de Estados Unidos, David Bowie. Lo pronuncian así, Bowie.
¿Cómo se llama esta parte del bajo en el coro que hace Novoselic?
Es una escala.
Ah, una escala.
Sí.
Ah, okay. Pero es una escala porque pasa por todas las notas o es una escala.
Es que depende de la escala, pues. Yo esta canción no desconozco la armonía. Si yo supiera la armonía con la que está compuesta, te podría decir que es una escala pentatónica o una escala ta, 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 ta. Pero como desconozco la armonía de la canción, no sabría decirte ahora, pero es una escala. Cuando tú trabajas de esa forma, eso es una escala.
Pues yo amaba la guitarra de Gwen y quería ir a comprarme cápsulas.
Esa es una Fender.
A la Casa Amarilla, wey. ¿Ah?
Una Fender Stratocaster, creo sí. que.
No, era una Jaguar. Él le utilizaba la Jaguar.
Todos pretendían sí. tener la guitarra.
Nunca utilizó Queen. Stratocaster Coin. No.
Ah, ya. Yeah. Pero bueno.
Y si vamos a hablar de grunge o sonido grunge, no podemos dejar fuera de un tema del Bleach. Y esto se llama Floyd the Barber. O Floyd el Barbero, el peluquero. Mira cómo suena la diferencia. Harto más metal que punk. ¿Ok?
¿Y ese es del Bleach?
Sí. Mira, el segundo tema del Bleach.
Tampoco me acuerdo de eso mucho.
Es que yo soy fanático. Somos fanáticos. Si escucho todos los discos de Nirvana, suelo darme una vez al año para escucharlos todos.
Sí. De hecho, yo el Nevermind...
Ya hace rato que no lo escuchaba.
Por ejemplo, el Nevermind y el In Utero yo los tengo en CD y los tengo en Blu-ray audio. Y siempre me los peloteo porque depende de la el ¿cómo se llama? El ánimo con que ande, me gusta escuchar algo más digitalizado sobre lo digitalizado, ¿no? Y bueno, por si quedó alguna duda nomás. Pero esa no la vamos a tocar.
In Bloom.
Puta, mira, si me preguntáis del Nevermind, es uno de mis temas favoritos. Coloqué ahora Smells Like Teen Spirit porque para redondear un poco el tema ya y...
Para ir cerrando.
Pero sí, si me preguntáis, no sé, pues a mí me gusta más Drain You. Ahí está que es... Se me fueron los nombres. Lounge Act también me gusta mucho. Something in the Way, man. Amo esa canción. Y según los documentales que han salido de Nirvana, el mismo productor dice que la canción que más le costó grabar fue Something in the Way. Porque no encontraba la atmósfera que necesitaba la canción, esa atmósfera deprimente que tiene la canción.
Sí,
porque no la lograban encontrar. No había caso. Les invito, eso se llama Classic Albums, Nevermind.
Oye, nosotros podríamos inventar un programa nuevo y que tenga que ver con este programa nocturno que un poco tenía ganas de crear César y escuchar todo esto.
Sí,
escucharlo, sí.
Escucharlo.
Así como apreciación musical.
Escucharlo ahí, acompañado de un líquido a la roca, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo lo último que quería destacar de las muchas cosas destacables es que además el señor Cobain es un erudito, es uno de los primeros porque en los 90 comienza el fenómeno de la globalización y por lo tanto los chicos, sobre todo en Estados Unidos, ya podían escuchar mucha música y recorrer la historia de la música de forma en que antes no existía, porque tú simplemente tenías que ir a la tienda, ya, pero aquí ya teníamos las megastores en donde tú podías encontrar todos los discos que quisierais. Entonces Cobain sabía muchísimo de música y tenía un gran listado de bandas que nadie conocía, y le hizo cover como The Vaseline, Shonen Knife, hasta Os Mutantes, que es una tremenda banda de rock brasileño que muy poca gente conoce, pero que a mí me encanta y yo la conocí gracias a Cobain. Os Mutantes.
Y de hecho, es más, si nos vamos a hilar más fino todavía, fue una de las primeras personas, Cobain, que reconoció al punk peruano. ¿Y por qué digo punk peruano? Porque todos dicen que el punk nació en otro lado.
Suena feo.
Sí. Nació, ¿no? Se dice que el punk nació con los Ramones, con los Sex Pistols, ¿cachai? Pero resulta que el año 66, 1966, los Psychos, una banda peruana, ya hacía punk. Y Kurt Cobain lo sabía.
El famoso punk P.
Y aparte de toda esta tradición negra de los 80 o alternativa que les contábamos, Sonic Youth. No, Cobain sabía muchísimo de música. Y se notaba. Además amaba a los Beatles.
Y era reconocido por el cerebro, el exceso que tenía.
Ahí el Ángelo anda con una polera de Sonic Youth.
Gran banda.
Sí.
Gran banda.
Qué pena haberse ido tan joven.
Sí. Qué pena no haberlo visto.
Sí, pues nada, eso. Vivo. Por ahí va. Por ahí va.
Bueno, él sufría un problema estomacal severo debido a que cuando era chico la mala alimentación, bueno, la pobreza en Estados Unidos está escondida, pero existe y es chacal. Y él se hace adicto a la heroína precisamente para mitigar los dolores.
Los dolores.
Y
de hecho, Aberdeen, que es el lugar donde nació, también es fue una cuna de muchos músicos blueseros, no necesariamente conocidos, ¿eh? Ojo. Pero muchos músicos blueseros partían desde Aberdeen en camino a New Orleans para
poder hacer música. Hay varias historias de varios músicos que comenzaron ahí y siguieron la ruta.
Oye, para ir terminando, ya todos sabemos lo que pasó con Dave Grohl, ¿cierto?
Correcto.
¿Pero qué pasó con Novoselic?
Novoselic sigue haciendo música. En los años 90 él formó una banda que se llama Sweet 75, la cual ya no existe, y él ahora se dedica a producir. Y hay situaciones esporádicas, apariciones por ahí, por ejemplo, en el Wasting Light de Foo Fighters se toca un tema, cosas así.
Ah, perfecto.
Colaboraciones.
Oye, ¿cuánto medía este tipo que se veía muy entretenido tocando sí. su bajo por acá abajo?
Oye, ¿ah? Y ojo que era. Todos decían que Cobain, que porque era drogo y la cuestión, y era el raro y la cuestión es que era medio güeyadito. El güeyadito era Novoselic.
¿En serio?
Era más güeyado que... Pero del güeyado buena onda, ¿cachai? El gracioso, el que te hace reír. ¿Cachai?
Como el Hugo entre nosotros. ¿Ah?
Punk P.
Yo pensé que era el anciano.
Bueno, señores, así llegamos.
Yo pensé que su perdida era la subida de azúcar. Pero bueno,
eso. Llegamos al final de este capítulo especial dedicado a Kurt Cobain.
Descubrimos el Punk P.
Sí. Nos vamos, chicos.
Chau.
Chau.